nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Ciudad Monstruo, 2 de octubre, no se olvida. El jueves 2 de octubre se reunió la movilización estudiantil y social para hacer memoria de los caídos del 68. Pero en el 46 aniversario, el pliego petitorio sigue tan vigente como en aquel entonces, pues en esta jornada de lucha se abordaron cuatro aspectos generales: libertad a todos los presos políticos, resolución del pliego petitorio de los estudiantes del Poli, alto a los procesos de despojo y presentación con vida de los normalistas desaparecidos en Iguala. A la marcha convocada por el Comité del 68 para salir de la Plaza de las Tres Culturas, se le unieron distintas organizaciones, colectivos, escuelas y pueblos originarios. La Coordinadora Combativa 2 de octubre partió del casco desde Santo Tomás y arribó a la Plaza de las Tres Culturas, donde se reunió con la marcha histórica. Cientos de contingentes recorrieron el eje central hasta llegar al zócalo de la Ciudad Monstruo, donde se realizó un mitin en el que participaron el Comité del 68, estudiantes del Poli, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, integrantes de la tribu Yaqui y Nestora Salgado, con un mensaje grabado desde la prisión. Acá los dejamos con un audio.
Al pueblo de México, al movimiento social, a los estudiantes, compañeros y compañeras, a 46 años de aquel sangriento 2 de octubre de 1968, la sangre sigue corriendo y la represión continúa amenazando a quienes luchan por transformar nuestro México en un país más justo. La voracidad del capitalismo despoja cada vez con más impunidad a nuestros pueblos originarios de su territorio y la nación entera es víctima de la rapiña de los más poderosos. Las leyes de un país son reflejo del estado en que se encuentra la lucha de clases. Hace 100 años, los campesinos y obreros de nuestro país, con Villa y Zapata a la cabeza, protagonizaron un proceso revolucionario que, si bien no transformó radicalmente las condiciones de vida de los mexicanos, sí consiguió plasmar en esta Constitución una serie de derechos sociales y esenciales que estamos perdiendo. A lo largo de las últimas décadas, el proyecto oligárquico ha seguido imponiéndose y desmantelando todos estos derechos. Las llamadas reformas estructurales, energética, educativa, laboral, de telecomunicaciones, fiscal y la seguridad social, no son más que las modificaciones del marco constitucional para concretar el desmantelamiento de nuestros derechos. Y es la coartada nacional de los intereses transnacionales para rescatar un sistema capitalista en crisis mundial. Infame política realizada a través del Pacto por México, donde los partidos políticos de todos los colores han sido cómplices y artífices de este atropello contra el pueblo mexicano.
Guerrero, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. La semana pasada continuó la búsqueda de los más de 30 estudiantes normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre por policías municipales y bandas de los cárteles del narco que operan de manera conjunta en Iguala. El 1 de octubre, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon por las calles de Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los estudiantes. La marcha partió alrededor del mediodía rumbo al Palacio de Gobierno para exigir justicia. En otras ciudades se realizaron acciones de apoyo, como en Acapulco, donde los profesores de la CETEC se manifestaron en la Subcoordinación de Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación del Estado para exigir la presentación con vida de los alumnos desaparecidos. Para el 2 de octubre, también hubo una megamarcha en Chilpancingo que inició a las 11 de la mañana con la participación de normalistas, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, docentes y alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero, del Colegio de Bachilleres, campesinos, amas de casa, estudiantes de Ayotzinapa y padres de familia. Cerca de las 3 de la tarde, los contingentes bloquearon la autopista del Sol por más de 6 horas como medida para presionar al gobierno estatal, que en los últimos días solamente ha dado respuestas balbuceantes y ha omitido realizar una investigación a fondo de los hechos. El viernes 3 hubo más acciones para exigir la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos. Al mediodía, los normalistas ocuparon 3 emisoras de esa capital y después tomaron la caseta de cobro de Palo Blanco, de la autopista del Sol, para denunciar las omisiones del gobierno estatal y la falta de compromiso para hacer justicia. Frente a la barbarie, lo que sí hemos visto es que en el estado de Guerrero, criminales, cárteles del narco y gobiernos y policías son uno mismo. Sigamos alerta.
Bueno, miren, igual hay datos, hay elementos de que el ayuntamiento municipal, la policía preventiva municipal tiene vínculos con grupos de la delincuencia organizada que actúan ahí en localmente. Entonces eso está documentado, hay testimonios, declaraciones y denuncias formales de hechos anteriores que se registraron contra luchadores sociales. Hay asesinatos que se dieron al año 2013 contra otros luchadores sociales y testigos sobrevivientes de ese hecho anterior habrían declarado diciendo que hay vínculos de la policía preventiva con grupos de la delincuencia organizada. Entonces la hipótesis que tenemos es que estos grupos de la delincuencia organizada que actúan en connivencia con las policías preventivas y el ayuntamiento fueron los que dispararon en la segunda agresión. A la fecha, como están las cosas, es que hay 22 policías detenidos, 22 policías preventivos detenidos, hay un proceso que se está siguiendo. Sin embargo, comentarte que en el aspecto del plan de búsqueda no vemos claridad, no vemos celeridad de parte de las autoridades y hasta estos momentos sigue sin aparecer nuestros compañeros. Entonces cada vez que transcurren las horas, pues se vuelve más incierta la situación para los compañeros. Son 43 compañeros son los que en estos momentos sí, efectivamente es una situación preocupante, y lo más preocupante que te digo es que no exista un plan de búsqueda, que no se estén desplegando las fuerzas federales y estatales para dar con el paradero de los compañeros.
Ya cayó, la Yolo ya cayó. La megamarcha politécnica del pasado 18 de septiembre mostró a los estudiantes que el camino ante la cerrazón de las autoridades es la movilización contundente. Paros indefinidos, asambleas, manifestaciones y una actitud enérgica fueron parte de los ingredientes que la semana pasada aderezaron la lucha estudiantil. Las asambleas estudiantiles acordaron demandar la destitución de Bustamante 10, así como la abrogación de las reformas al reglamento interno y a los planes de estudio. Ya fuera por presión, estrategia mediática o legitimación del gobierno federal, en la movilización del martes 30 de septiembre asomó las narices el secretario de Gobernación, donde primero se comprometió a resolver el problema estudiantil en 30 minutos. Sin embargo, el diálogo fue encauzado por los estudiantes, que permitieron fuera abierto y que las respuestas de Osorio Chong fueran sometidas por la asamblea de cada escuela. Los estudiantes regresaron el viernes por una respuesta, donde se conoció que el nuevo reglamento y el plan de estudios serían derogados, así como la cancelación de las pensiones vitalicias, nuevas formas de elección de autoridades escolares y, por supuesto, la destitución de Yolo. Estemos atentos a lo que sigue. Colima, siguen las agresiones en Zacualpan. Durante el mes de septiembre aumentaron las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos y de la tierra en Zacualpan, municipio de Comala, en el estado de Colima, donde la Asamblea General de Comuneros declaró hace unos meses a la comunidad como territorio libre de minería, luego de que la Asamblea General lograra destituir al presidente de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, quien apoyaba a empresarios mineros que intentaban instalar la mina de oro Gaffer S.A. de C.B. A pesar de que los comuneros han ganado las batallas legales, los grupos priistas afines al anterior comisariado han emprendido una serie de agresiones, como sucedió el pasado 29 de septiembre, cuando tomaron la caseta de cobro del balneario local y colocaron cadenas en la zona de acceso de los vehículos, impidiendo toda entrada o salida al sitio. Por su parte, y de forma solidaria, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero responsabilizó de las agresiones a Carlos Guzmán y a sus seguidores, así como al gobierno de Colima, quienes continúan violando los derechos de los pueblos indígenas y de los defensores de los derechos humanos, que les permite actuar en total impunidad en los actos cometidos. Ciudad Monstruo. Alto a las agresiones del Walmart. En esta ciudad, los gobiernitos locales están al servicio del gran capital, aunque se pinten de color rojo, amarillo o morenos. Para muestra de ello, basta con asomarse a las reformas emprendidas por Mancerita, con el objetivo de flexibilizar las causales de clausura en obras de construcción, que tienen como finalidad no afectar las inversiones millonarias que los empresarios esperan duplicar en complejos inmobiliarios, centros comerciales y grandes zonas departamentales. Uno de estos casos es la construcción a marchas forzadas del Walmart en el pueblo de San Pedro Mártir, en la delegación Tlalpan. Las obras permanecieron paradas durante 1 año y 2 meses, pero de pronto fueron reiniciadas hace unos meses después de que misteriosamente fueran modificados los permisos. El miércoles 1 de octubre, la Coordinadora Social, Popular y Ciudadana del Distrito Federal convocó a una marcha que partió del Parque Hundido y se dirigió a las oficinas del Instituto de Verificación Administrativa. Ahí, los vecinos de San Pedro Mártir comentaron que todos los funcionarios están coludidos y hacen caso omiso de las irregularidades. Por lo pronto, y para frenar las obras, los vecinos anunciaron el establecimiento de un campamento para evitar que avancen las obras hasta que no se haya resuelto las autorizaciones o la cancelación definitiva. Ciudad Monstruo, jefas contra el silencio. El pasado 5 de octubre, las jefas de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez cumplieron más de 12 días en huelga de hambre y plantón para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado entre las madres de mujeres desaparecidas y la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, perteneciente a la Procuraduría General de la República, y que no se han cumplido. Entre los acuerdos firmados se encuentra la creación de una base nacional de datos de personas desaparecidas, un banco genético, la contratación de peritos argentinos para la identificación de cuerpos, así como la implementación de apoyos para las familias de las víctimas. Hasta ahora, y a pesar de la huelga de hambre, ninguna de las autoridades han mostrado interés en resolver el pliego petitorio de las jefitas. Ciudad Monstruo, abajo los muros de las cárceles. El pasado 2 de octubre se cumplió 1 año de las detenciones arbitrarias de Jorge Mario González García, Alejandro Bautista y Abraham Cortés. En el caso de Jorge Mario González, detenido cuando viajaba a bordo de un camión de la Ruta 1 en la calle Isabela Católica, las únicas pruebas en su contra son los testimonios de 2 policías que no lo identifican plenamente como el perpetrador de los delitos que se le imputan. Conforme a la acusación, desahogada también por la juez Ángeles Arrieta, el operativo que detuvo a la unidad de la Ruta 1 ocurrió por un llamado al número de emergencia en el que se indicó que desde el autobús se arrojaron objetos explosivos que habrían causado daños a inmobiliario urbano, particular y a transeúntes. Sin embargo, en el caso jamás acreditaron las lesiones, no hubo denuncia ni víctimas de las supuestas detonaciones. Un peritaje determinó que no había registro de daños a inmobiliario ni propiedades de ningún tipo y no hay testigos de que esos artefactos hayan sido arrojados. Alejandro Bautista ya fue sentenciado y ahora gestiona un amparo para obtener su libertad. El 2 de octubre de 2013
fue detenido en la avenida Reforma mientras videogrababa los hechos de violencia de esa jornada que implicó la agresión a decenas de periodistas y visores de derechos humanos perpetrada por la policía de la Ciudad de México. Preso en el reclusorio norte, fue acusado de ataques a la paz pública en pandilla. Sin embargo, el hecho no se sostiene en los videos de las cámaras de vigilancia de la ciudad que demuestran, entre otras irregularidades del proceso, que estaba solo grabando con su cámara y que no fue detenido en el lugar ni por las personas que lo imputaron, según el Ministerio Público. Algo similar ocurre con Abraham Cortés, quien fue detenido ese día acusado de incendiar a un policía al arrojarle un cóctel Molotov. Su abogado, Rubén Díaz, ha insistido infructuosamente en que el video presentado como evidencia esté editado y lo que Abraham arrojó fue un botellín de plástico que ni siquiera impactó a los granaderos, según un video en el que se muestra una secuencia de escenas distintas a la de la fiscalía. Por todo esto, el pasado 1 de octubre, impulsados por un sentimiento de rebeldía y un declarado de rechazo y verdadero repudio a su injusto encarcelamiento, los compañeros presos anarquistas emprendieron una huelga de hambre a un año de las detenciones del 2 de octubre de 2013, a 10 meses del encarcelamiento de Fernando Bárcenas y 9 meses del de Amelie, Carlos y Fallon. Desde este espacio exigimos libertad inmediata de los presos anarquistas y la de todos los presos políticos del país y del mundo.
Entonces, bueno, 4 de estos compañeros han decidido desde el 1 de octubre iniciar una huelga de hambre en contra del encierro en sí, ¿no? En contra de la prisión, en contra de este sistema carcelario, ¿no? Que devora, que asesina. Ellos lo que dicen es que prefieren utilizar esta herramienta, ¿no? Que no es sencillo, pues, ¿no? Es ponerte en huelga de hambre, es decir, dejar de alimentarte, pero es la manera que ellos han encontrado para manifestar su repudio, su rechazo al encierro en sí, ¿no? A la prisión como entidad, como un sistema. Entonces, bueno, ellos ahorita están en la huelga, son los que decidieron de irse a la huelga, son Fernando Bárcenas, Carlos López, Jorge Mario González y Abraham Cortés. Son los 4 compañeros, ¿no? Amelie y Fallon, bueno, por sus razones personales han decidido no participar en la huelga, pero están acompañando y solidarizándose también con la acción. Algo también que para ellos es muy importante de esta acción, ¿no? Es el dejar patente que a pesar del encierro, a pesar de que se les ha privado de su libertad, pues no se les ha privado de sus sueños, ¿no? Y de sus aspiraciones. Entonces ellos a través de esta huelga de hambre quieren mandar ese mensaje, ¿no? Que el hecho de que están encerrados no significa que estén muertos o que estén impedidos de seguir luchando, ¿no? Y que lo pueden hacer también desde el encierro, desde la privación de la libertad, y lo pueden hacer de una forma coordinada, ¿no? Ellos, recordemos, pues están en diferentes prisiones y a través de la solidaridad, a través de la coordinación, bueno, decidieron lanzar esta huelga de hambre juntos, ¿no? Entonces, bueno, es como un poco lo que ellos quieren dejar o mandar como mensaje a través de esta huelga de hambre, ¿no? En ese sentido, nosotros pensamos que es bien importante acompañar esta huelga de hambre, solidarizarnos con su acción.
Chiapas, ayuno por la libertad. Alejandro Díaz Santis, indígena injustamente preso en el Cerezo 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, inició también el 1 de octubre un ayuno de 12 horas diarias por tiempo indefinido para exigir su inmediata libertad como parte de la huelga de hambre que en distintos penales del país iniciaron otros presos políticos con la finalidad de exigir la libertad de todas las personas presas políticas y de conciencia. En un comunicado, Alejandro Díaz expresa que los penales están llenos de gente inocente y refiere la represión en el contexto nacional. Los malos gobernantes solo se han dedicado a hacer daño a la sociedad entera, como son las desapariciones, encarcelamientos injustos hacia la gente que defiende al pueblo en diferentes estados del país. Presos políticos, libertad. Chiapas, noticias de la resistencia. En los últimos días nos han llegado diversas noticias de la resistencia que han emprendido los campesinos de Chiapas contra la imposición de la autopista San Cristóbal-Palenque. El pasado 21 de septiembre, los comuneros del ejido Los Llanos dieron a conocer un comunicado en el que comentaron: están realizando dos tipos de acciones para evitar la construcción de la autopista. Por una parte, realizan una lucha jurídica y política con la cual se frena la operación de la carretera porque no acató los acuerdos nacionales e internacionales en materia de derechos de los pueblos, como el caso del derecho a la información y la consulta. Por otra, los compañeros de Los Llanos ratificaron la necesidad de realizar movilizaciones y acciones para presionar a las autoridades y lograr que se respeten los derechos de los pueblos originarios. Y para hermanar y conocer las luchas, los ejidatarios invitaron a celebrar la resistencia de los pueblos indígenas el próximo 12 de octubre de 2014 a las 8 horas en el lugar conocido como El Chivero, un kilómetro antes de llegar al Centro Estatal de Readaptación Social número 5 de San Cristóbal, frente a la planta de gas Gascom. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Chiapas, justicia para los campesinos de Banabil. El 4 de diciembre de 2011, un grupo de priistas atacó con armas de fuego a simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que habitaban el paraje Banabil en el municipio de Tenejapa. Ese día fueron desplazadas 13 personas y desde ese día Alonso López Luna se encuentra desaparecido. Como es costumbre en este estado en guerra, los gobiernitos no han hecho nada más que peinarse el copete. Después de 2 años y 10 meses de las agresiones, ninguna de las autoridades, incluida la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, ha intentado castigar a los culpables de la agresión y permitir que los desplazados vuelvan a sus hogares. El pasado 3 de octubre, en un comunicado, los desplazados del paraje Banabil expresaron lo siguiente: exigimos al gobierno estatal y a la Procuraduría de Justicia del Estado que investigue y se castiguen a los responsables, que no se quede impune. También denunciaron que el juez federal del juzgado quinto en Tuxtla Gutiérrez dejó en libertad a Alonso Guzmán López, responsable del asesinato del señor Alonso López Luna. Además, comentaron que las autoridades locales y los religiosos protestantes de la zona están coludidos con los agresores. El desplazamiento de las 13 personas de Banabil es crucial en la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque, ya que en este paraje eran los únicos opositores, por lo que su regreso y la exigencia de justicia por el asesinato de Alonso Guzmán son acciones fundamentales en la cancelación de las obras de la autopista. Para mayor información, te invitamos a visitar chiapasdenuncia.blogspot.mx/2014. Ciudad Monstruo, algo hay que hacer. Soy mexicana, totalmente apartidista y tengo derecho a saber qué pasa en mi país, porque yo sí amo a México. Eso escribió en un cartón Amada Luz, licenciada en Administración de Empresas, quien el 3 de octubre decidió marchar en solitario por la calzada de Tlalpan hacia el Zócalo capitalino. Estoy harta de lo que ocurre en México. Tlatlaya, Iguala, menos derechos a los estudiantes, que nos expliquen, dijo al diario 24 Horas, un poco de esperanza para el México que se desangra.
Querétaro, acostumbrándonos a la desaparición de personas. Desde que en 2006 FECAL lanzó su disqueguerra contra las drogas, la geografía del país se ha llenado de muerte, desapariciones y desplazamientos forzados, así como toda una serie de signos que remiten a una situación de guerra. Pocas son las entidades de la República que han quedado al margen de ese estado de cosas, y como sucede en Querétaro, parece ser que solo es la ilusión que se crea cuando se tienen cifras menores a las de otros lugares del país. De acuerdo con datos aportados por familiares de personas desaparecidas en la entidad, así como de las propias autoridades del estado, son alrededor de 200 personas las que han desaparecido desde 2009. Y si esta puede ser considerada una cifra menor dentro del contexto nacional, lo cual da cuenta de la normalización que han tenido estos fenómenos dentro de la sociedad, al igual que en otros lugares de la República, los casos de desaparición forzada no son investigados, las autoridades son son omisas y, como parece ser común a las administraciones de cualquier partido político, el acoso a las familias de las víctimas es la norma. El gobernador de la entidad, José Eduardo Calzada Rovirosa, solo ofreció abrir una ventanilla para recibir denuncias de desaparición y pidió una semana para programar un segundo encuentro con los familiares. Esto no se ha cumplido. Brenda Rangel, quien busca a su hermano Héctor, desaparecido desde 2009, ha sido amedrentada por participar en movilizaciones y protestas contra la impunidad. Le han ponchado las llantas del auto, a su esposo lo despidieron de su trabajo en el gobierno local y tanto su casa como la de sus padres ha sido allanada por la policía en búsqueda de armas. Además de eso, a otros familiares de desaparecidos, las autoridades les advierten que no se acerquen a Brenda, pues la acusan de tener nexos con el crimen organizado. Así, la pinza de la destrucción se cierra cada vez más en este México que sangra.
Internacionales, 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 internacionales.
Estado español, manifestación contra la monarquía. En Madrid sigue la lucha contra la monarquía española. El sábado 4 de octubre, miles de personas se reunieron en la Puerta del Sol, cerca del Parlamento, convocados por la coordinadora 25 de septiembre. La protesta comenzó a las 7 de la tarde en la madrileña Plaza del Sol con el objetivo de acercarse al Congreso de los Diputados. El lema utilizado por los manifestantes fue: «La monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción». Los participantes corearon algunas consignas como: «No nos representan», «Le llaman democracia y no lo es», y «No hay dos sin tres, república otra vez». 10 minutos después de que iniciara la manifestación, la policía comenzó a reprimir a las y los manifestantes y a realizar detenciones. Los agentes antidisturbios arremetieron violentamente sobre los manifestantes bajo las órdenes de la delegada del gobierno, la conservadora Cristina Cifuentes, quien mandó disolver la manifestación que pretendía llegar al Parlamento. Frente a ese acto de abuso de autoridad y de represión sobre una manifestación pacífica, la coordinadora 25 de septiembre convocó a una movilización para exigir la libertad de los detenidos y en repudio a las agresiones que cometieron los antidisturbios y la responsabilidad de las autoridades locales.
¡Monarquía! ¡Abolición! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros no robamos!
Bueno, pues como estábamos comentando, la coordinadora 25S, hemos convocado esta concentración y esta manifestación reivindicando nuestro derecho a manifestarnos y a expresarnos libremente, con un objetivo: denunciar la ausencia de libertades que hay en este régimen del 78, en este estado, y denunciar algo que es especialmente gravísimo, tal como se está viendo estos días, que es la corrupción absolutamente generalizada y sistémica que hay en este régimen. Y por último, queremos hablar con la policía. Han venido aquí, estábamos explicando el motivo de esta concentración. Queremos hablar con ellos. No queremos que haya ningún incidente. Esta es una manifestación absolutamente pacífica. No queremos que haya ningún incidente y desde la manifestación, desde luego, no va a haber ningún motivo para que los haya.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Colombia, el Cauca se levanta contra la minería. Y en el Cauca resurge la resistencia campesina. El 2 de octubre, cerca de 400 campesinos e indígenas del municipio de La Vega, en el macizo colombiano, realizaron diversas acciones para defender el territorio ante las graves afectaciones al ambiente y al tejido social que está generando la minería en la zona. Cansados de reuniones, peticiones, acuerdos incumplidos y papeles que van y vienen de entidad en entidad, sin obtener solución alguna, decidieron elevar un pliego de exigencias ante el gobierno municipal y departamental y desarrollar una concentración pacífica al lado de la vía, a la altura de la vereda del Recreo, corregimiento de Altamira, municipio de La Vega, lugar donde se han extraído materiales mineros con explosivos afectando el acuífero El Guambial, situación similar a la que se presenta en la vereda El Ventiadero, donde se han abierto cerca de 10 túneles y socavones que están afectando el acueducto comunitario del Cabildo de Santa Bárbara. Desde el Cauca se escucha la voz de muchos pueblos que luchan contra la minería. Sí a la vida, no a las mineras a cielo abierto.
A ver, nosotros, para ubicar, digamos, geográficamente a la audiencia, nosotros somos la región del macizo colombiano. La región del macizo colombiano está en la cordillera oriental y la central se forman. Y nacen los ríos, el río Caquetá, el río Cauca, el río Magdalena y el río Patía. Son, pues, ustedes saben, de las cuencas del Pacífico, de la cuenca del Amazonas, la cuenca del Atlántico. Grandes ríos tributarios muy importantes de estas cuencas. Y esta región donde nace este recurso hídrico tan importante, pues está siendo amenazada por la locomotora minera, quienes sin ningún reparo tienen dando concesiones a las mineras, y estas mineras, pues, a juicio nuestro, lo que nosotros llamamos escenarios mineros, llegan, digamos, grandes cantidades de mineros allá a dañar nuestro territorio con dragas, con túneles, con explosivos, más pues muy importantes pero muy frágiles, que pues amenazan con sed a estas vastas regiones y a Colombia entera. Pues si no nos olvidamos de que del macizo colombiano se surten el 70% de los acueductos de Colombia. Entonces es una alarma a toda la población, a toda la sociedad colombiana, de que lo que viene pasando acá en el macizo colombiano debe estar dentro de los mayores, digamos, intereses de toda la sociedad colombiana, porque es un peligro para toda nuestra sociedad, incluso para la región desde Sudamérica, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el río Patía es uno de los afluentes más importantes del Océano Pacífico en toda la cuenca desde Alaska hasta la Amazonas, hasta la Patagonia. Y es en la cuenca alta del río Patía donde se están pretendiendo hacer estas explotaciones mineras, lo cual pues sería absolutamente catastrófico para el Chocobio geográfico.
Hong Kong, la revolución de los paraguas. Las manifestaciones en Hong Kong nos siguen enviando noticias alentadoras. Los días 27 y 28 de septiembre, la policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos y pimienta contra los inconformes, pero se retiró el lunes mientras las filas de manifestantes aumentaban. El lunes 29, los manifestantes pasaron la noche bajo la lluvia sin ser molestados en las calles del centro financiero. Durante la noche se extendieron rumores de que la policía se preparaba para intervenir de nuevo, y cuando amaneció muchos seguían en alerta. El 30 de septiembre, miles de manifestantes pro democracia realizaron un bloqueo en varias calles de Hancock Road, el distrito central de negocios de Hong Kong, donde levantaron barricadas, almacenaron suministros y exigieron la renuncia del jefe del ejecutivo, Leung Chun-ying, quien pidió poner fin a las protestas del movimiento Ocupa Hong Kong. Las manifestaciones han puesto en shock al poder político y económico. Los dinosaurios del Partido Comunista, preocupados porque las manifestaciones se extiendan a todo el país, han emprendido una campaña de censura en los medios de comunicación y las redes sociales, mientras que las empresas transnacionales han dejado de realizar viajes de negocios. El 1 de octubre, miles de estudiantes y habitantes de Hong Kong volvieron a salir a las calles para exigir la renuncia del primer ministro. Por sexto día consecutivo, decenas de miles de personas bloquearon distintas avenidas en Hong Kong, como los barrios de Admiralty, Wan Chai, el distrito financiero de Central, incluido el popular barrio de compras Tsim Sha Tsui, en Kowloon.
Avisos.
Chiapas, informe anual del FRAIBA. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sigue celebrando su 25 aniversario Y para seguir con los festejos, nos invitan a seguir la presentación del informe anual FRAIVA, enero de 2013, julio de 2014, los derechos humanos a debate entre el cinismo oficial y la dignidad de los pueblos, el cual será presentado el día 8 de octubre de 2014 a las 11 horas en las instalaciones del Centro de Difusión Universitario Intercultural CEDUI, en la calle Diego de Mazariegos, número 19, planta alta, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Puede seguir la transmisión de radio a través del 102.9 de FM, La Que Huelga Radio, y también la videotransmisión por el canal de Ustream del FRAIVA. Jornada Nacional por la Justicia. Los familiares de los normalistas desaparecidos convocan a las organizaciones, colectivos e individuos de México para manifestarse el próximo 7 de octubre y exigir la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos. La cita es el día martes 7 de octubre a las 5 de la tarde frente a la Casa del Estado de Guerrero en el Distrito Federal, ubicada en Arquímedes 147, Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, para que manifestemos todos nuestro repudio al gobierno criminal en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, y a los partidos políticos que lo conforman. Marcha en apoyo a la tribu Yaqui. Y hablando de despojo y resistencias, los compas de la Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invitan a participar en la Jornada Global por la Tribu Yaqui, por la Libertad y el Territorio, que se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre y en la que se hace el llamado para realizar acciones de solidaridad y compañerismo con la Tribu Yaqui, luchando por la libertad de Mario y Fernando, además de la cancelación de todas las órdenes de aprehensión a los integrantes de la tribu y por la cancelación del acueducto Independencia. En Ciudad Monstruo habrá una marcha convocada por los yaquis que se llevará a cabo el viernes 10 de octubre de 2014 del Ángel de la Independencia al Zócalo a partir de las 4 de la tarde. Libertad a Mario Luna, alto a la persecución en contra de la tribu yaqui.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.